congelamiento de tarifas de servicios públicos y cambios en el ajuste de jubilación junto a medidas de ayuda social. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este jueves en el centro de Moscú, informaron fuentes oficiales. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, aquí estamos en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludos a todos los que sintonicen dentro y fuera de Cuba. En breve, hoy en la tertulia, el expresidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, temía una invasión de Estados Unidos y guardaba miles de fusiles traídos de Cuba. Una información de la inteligencia que ha sido ya desclasificada y vamos a estar compartiéndola con usted acá en la tertulia. También la crónica la recogemos de la agencia Reuters y dice que en La Habana las divisas son difíciles de comprar en medio de reforma monetaria. Y vamos a hablar también de la cuestión que hay con la red hotelera de Cuba. Según la Asamblea Nacional hay 11.000 habitaciones vacías, como ha escuchado usted.
11.000 habitaciones vacías, los turistas siguen por ahí por 4 millones y pico y bueno, los problemas del turismo todo el mundo lo sabe en Cuba. Señores y señoras, vamos allá, Michelle Suárez, Iván García, con ellos dos, Michelle Suárez desde Madrid, Iván García desde La Habana, con ellos nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Efectivamente, saludamos a Iván García en La Habana. Saludos, Iván.
Buenas tardes a ti, a Michelle, o noche, Michelle Madrid, y a todos los oyentes del espacio.
Sí, señor. Michelle Suárez, saludos.
Muchas gracias, Amado. Muchas gracias. Un abrazo para Iván García, para José Luis Ramos y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Bueno, yo quiero aprovechar para despedirme porque yo me marcho hoy.
Ah, ¿se marcha ya?
Me acordé.
Mire qué bien.
Me
qué
marcho
bien.
Hoy de vacaciones. Bueno. Vacaciones de fin de año.
Regreso,
déjeme terminar.
Todo el mundo se asustó. Yo dije,
déjeme terminar.
Se sacó la lotería al hombre.
Se hace... ibas a ir del país.
Sí.
No, no porque no, esto, tal vez esté regulado, Iván. Tal vez esté regulado.
Claro, no, lo más seguro.
Sí, que es lo que está de moda.
Por la familia, ¿no? Regulado por la familia.
Regulado, sí.
No, chicos, quiero despedirme, desearle feliz Navidad a todo el mundo. Regreso el 6 de enero. Con los Reyes Magos, cuando usted inicia vacaciones
cuando
también.
Cuando yo inicio mis vacaciones.
Las próximas dos semanas quedan en manos del señor Amado Gil.
Y después, una semana más en manos de José Luis, porque yo me voy en enero de vacaciones. Cuando todo el mundo regresa, yo me voy a descansar.
Muy bien.
Así que, bueno, nada, oye.
Bueno, mucha salud.
Pásela
mucha salud
muy bien.
Y lo demás lo manda Dios.
Paga muy bien, mucha salud, coma poco y nada. Y
no, tenga, no como mucho ya.
Y tenga cuidado con cuando vaya a pasar la aduana en el aeropuerto.
Sí.
Lo pueden revisar.
Con la cuestión está regulada.
Bueno, pues
la primera noticia viene desde Panamá, la recogemos de la agencia EFE y dice que la inteligencia estadounidense veía en 1988 a un Manuel Antonio Noriega con control sobre Panamá, aunque temeroso de una intervención para la que el general había preparado planes que incluían el uso de miles de fusiles traídos de Cuba, según un documento desclasificado y el testimonio dado a la agencia EFE por un exmilitar panameño.
Según el informe de la CIA, escuchen esto, el informe se hizo en 1988. Noriega continuaría entonces evitando acciones contra los intereses de Estados Unidos por temor a la intervención. Ese temor es confirmado por Camargo, que se aseguró, o sea, que le aseguró a EFE que, Camargo es uno de los que estaba al lado de Noriega en ese momento, le aseguró a EFE que sí había planes confeccionados por la Fuerza de Defensa para enfrentar una invasión y se discutía en el Consejo Estratégico, pero algunos fueron demorados o desmontados después del golpe del 3 de octubre de 1988. 89, liderado por Moisés Giroldi, que intentó sin éxitos derrocar a Noriega. Esos planes incluían, o sea, los planes de Noriega incluían el punto de repliegue y resistencia de David, ciudad occidental de Panamá. Por ahí tenían que entrar los refuerzos vía Cuba y Nicaragua, con helicópteros de ataque. Dijo este hombre, Camargo, dijo, yo mismo transporté de Cuba 50.000 fusiles AK con 4 cargadores y municiones y otro montón de armas entregados gratis por los cubanos. Lo que pasa es que nunca se evaluó que estábamos penetrados por muchos sapos, así le llaman a la infiltración, muchos sapos del 470. Esto es un grupo de inteligencia del Comando Sur de Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia. Dice Camargo que por eso es que los gringos pudieron preparar un buen plan y nos aplastaron.
Escuchando usted pues parte de esta crónica, esta noticia de la agencia EFE, me acuerdo yo y pido permiso a un difunto colega de acá de Radio Martí que decía, no pasa nada.
Bueno.
Y no ha pachado nada.
Bueno, no sé a qué te refieres con
a
que no pasó
Cuba
nada.
Ha estado metido en cuanto país sí, de América Latina sí, hay sí, y sí. Que Estados Unidos lo sabe.
Bueno, sí lo ha ido, sí lo sabía, sí. Claro.
¿Y por qué supuesto. No se procedió?
Bueno.
Vamos a preguntarle a Michel Suárez primero en España.
Bueno, esa es una buena pregunta.
Claro.
Se acaban de desclasificar estos datos. Es evidente que lo que se sabe es mucho más de lo que se publica, incluyéndonos nosotros mismos. Sabemos claro. Cosas que ni siquiera decimos o mencionamos en público. Pero lo cierto es que son datos muy graves. Y que, si bien Estados Unidos lo sabía, su objetivo fundamental en ese momento era la situación de Panamá y no podía abrir otro frente, ¿no? Es la conclusión a la que yo llego en este primer análisis de los datos que se están revelando. Ya de por sí, el modo en el que se presentó Panamá a la opinión pública, como Bush padre habló con los presidentes de la región y les advirtió de que se estaba produciendo la operación, fue sensible, ¿no?, para los intereses de Estados Unidos, porque todavía a esas alturas había gente que no quería saber quién era Manuel Antonio Noriega, que se resistía a conocer lo que pasaba en Panamá con Manuel Antonio Noriega y estaba sencillamente mirando para otro lado, ¿no? Y luego, cuando han salido los documentales, los cables desclasificados y toda la información sobre los oprobios de ese régimen y cómo allí... aquello era la meca del narcotráfico internacional, del fraude electoral, los asesinatos políticos, las torturas y todo lo que pasaba en Panamá bajo ese régimen con el apoyo de Cuba. Entonces, bueno, mucha gente, como con otras situaciones parecidas internacionales, aparece con que no sabía lo que estaba pasando en Panamá. Bueno, en este caso, incluso Estados Unidos tuvo que emplearse a fondo para explicar por qué hacía esa intervención en Panamá, con el coste que eso tiene para la opinión pública. Por eso, desde mi punto de vista, entiendo de que abrir otro frente en ese momento no era el objetivo de la administración, aunque de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Porque el gobierno cubano ha continuado a través de esa o de cualquier otra metodología, sirviendo como la fuente matriz de la desestabilización de la región y es la fuente madre, ¿no?, de muchos de los problemas que tiene a día de hoy la región. Pero el apoyo militar a este narcodictador por parte del régimen de La Habana con 50.000 fusiles gratis entregados para que ese criminal se defendiera de la invasión y siguiera martirizando al pueblo de Panamá es una cifra verdaderamente alarmante, ¿no? Para mí, que tenía nociones sobre el apoyo de La Habana al régimen de Noriega y los negocios con el narcotráfico, que este es otro tema y que en algún momento tendrá que salir todo lo que no se ha dicho. Algo se ha dicho, pero todo lo que no se ha dicho tendrá que salir. Resulta realmente vergonzoso, ¿no?, que el gobierno de Cuba hubiese prestado ese apoyo a Noriega en el año 1989.
La penetración de Cuba en Panamá era evidente y eso lo sabemos hasta por experiencia propia. Pero sobre todo a nivel de narcotráfico y de otros negocios sucios que se hacían también para violar el embargo estadounidense. En Panamá operaban muchísimos funcionarios del gobierno cubano, no permanentemente, pasaban por Panamá, hacían transacciones, movían dinero, movían cargas, además de las drogas, que también entraban a Cuba. Hubo, a finales de la década del 80, hubo el general Noriega, pagaba con visas a cubanos, que les cobraba. Aquel puente Panamá-Estados Unidos, creo que se llamó La Palangana, si mal no recuerdo, lo estuve leyendo una vez, se llamó la entrada por La Palangana, le decían. Se le pagaba con visas. El general Noriega le decía, ok, a una persona te voy a regalar 5 visas para que las vendas. Las visas se vendían $4,000 o $5,000 y de esa manera los funcionarios panameños también recibían ganancias por la venta de las visas a cubanos que se le cobraban a familiares acá en Estados Unidos. O sea, todo eso lo sabíamos, lo que quizás el alcance que el gobierno cubano estuvo dispuesto a darle armas para que se defendieran de la presencia de Estados Unidos, si no es por esta desclasificación, creo que muy pocos no los hubiéramos ni tan siquiera imaginado.
Cuba ha estado metido en Guatemala, Cuba ha estado metido en El Salvador, Cuba ha estado en Bolivia, Cuba está en estos momentos en Venezuela, ¿dónde no está
sí,
Cuba?
Sí, pero perdóname que te interrumpa, y creo que le vamos a pasar a Iván, perdóname, pero hay una gran diferencia en esto. Y la diferencia es que en esos lugares que tú estuviste, Chile también, Junior nos dice, y es verdad, pero Colombia, por favor, a diferencia de estos lugares que tú acabas de decir, ahí estaba la cuestión ideológica, estaba la cuestión del control de las izquierdas.
Y de las armas en El Salvador, por ejemplo.
Sí, pero era ideológico. ¿Por qué? Porque se estaban defendiendo sistemas, se estaban apoyando la guerrilla. La guerrilla en un inicio era totalmente política, quería hacerse del poder en Colombia, etcétera. Pero aquí es meramente narcotráfico, meramente mafia.
Lo que está pasando según denuncias que hacen en Venezuela.
Exacto.
Y no pasa nada, bueno. Repito yo. Solamente un dato y paso a Iván, y lo busqué aquí porque sabía que había una nota que había publicado el portal Radio Televisión Martí o Martí Noticias, y es que en el año 2017... 257 millones de dólares se facturaron desde el canal de Panamá por cubanos que llegaron allí a comprar. 100 corresponden a cubanos que llegan, que son cuentapropistas. ¿Qué dinero se mueve desde hace tantos años por la zona? ¿Cómo se llama esto? La zona de Colón, ¿no?
Sí, la zona libre.
Ajá. ¿Por dónde entran los carros en Cuba? Ajá. Iván, vamos contigo.
No, bueno, mira, esto trae muchas lecturas, ¿no? Está documentado y hay muchos libros, pero yo recuerdo uno de Benemer y la guerra secreta de Fidel Castro. Desde abril de 59, Cuba apoyó, siempre con el pretexto, porque estoy en desacuerdo con Amado y con ustedes, que es ideológica nada más, a toda una serie de grupos que desde
Dominicana,
con Trujillo, claro. Guatemala, Venezuela, en fin, de los 60. Y en los 70 se sabe que Panamá fue una de las bases de los servicios secretos, de los servicios especiales aquí de Cuba. Bueno, la Casa del Oro y la Plata, todo eso fue que estaba basado en Panamá, el tráfico de drogas. Oye, porque mira, yéndonos a África, por ejemplo, China apoyaba a Jorge Robert y Cuba apoyó, porque Moscú lo apoyaba, era a Neto. Y cuando la guerra con Etiopía, hubo un momento que también las tropas cubanas estuvieron en Somalia. Luego, cuando hubo el problema, bueno, entonces se apoyaron a Egipto porque era aliado de Moscú. Y han sido, bueno, en el caso de Noriega, que era un tipo, bueno, se sabía que Cara de Piña este era un narcotraficante, y sin embargo lo apoyaron solamente porque era enemigo de su enemigo, es decir, ¿qué ideología hay ahí?
No, yo me refiero excepto en Panamá, que eran meramente mafia, tráfico de drogas y otras cuestiones.
Bueno, y ahora en Nicaragua, tú que son capaces de tirar un opositor de un piso, del décimo piso, y matarlo, sí, o aparecer uno en un juicio torturado.
El departamento MC operaba básicamente en Panamá.
Claro. Sí, no, pero Venezuela ahora mismo, tú te das cuenta que es un plan realmente de... Y que algún día se estará de que escribir mucho más, ¿no? De toda esa especie de subvención que no para. ¿Y cuánto ha costado? ¿Y cuánto va a seguir costando? Porque si tú te hablas aquí en Cuba, la publicidad, la propaganda ideológica dice que un día de guerra le cuesta a Estados Unidos no sé cuántos millones de dólares. Imagínate tú cuánto cuesta, ha costado todo esto. Porque es que continúa. Bueno, Venezuela es el mejor caso, ¿no?
Sí.
Y lo que yo veo el procedimiento, que esto con 89, bueno, imagínate tú, yo estaba en un preuniversitario, no sé, Michel estaba en Cuba. Se pintó como Granada, que fue otro caso también, como la intervención de Estados Unidos, pero que se me asemeja ahora a Venezuela, como a pesar de todo la actuación de Trump, que ha sido de sanciones, pero que no ha intervenido, porque yo creo que el gobierno de Maduro es mucho peor todavía que el de Noriega, es decir, porque bueno, es más poderoso Venezuela, por los petrodólares, ¿no? Y la influencia, yo creo, cubana en Venezuela es mucho mayor todavía que Porque es cierto, esto se sabía de Camargo, incluso yo lo había leído, ahora ya está desclasificado el gobierno de Estados Unidos, pero no solo, otros actos oficiales de las armas que Fidel enviaba a Venezuela, a Panamá, como enviaba también de las armas de Vietnam ocupadas, la guerra con Estados Unidos, la enviaron al frente para uno Martín El Salvador. Pero es que en Venezuela se han montado fábricas de acá, y los fusiles que se de Camagüey, que hay una fábrica aquí, porque se le venden, ya esta dictadura reciclada 2.0 ni siquiera regala, porque estos fueron regalados, no, ahora se comercializan, la medicina, todo se le vende, es decir, no solo subvierten en el orden interno en Venezuela, sino también que se aprovechan, ¿no? Como ¿cómo se llaman estos bichos que te chupan? Como sanguijuela también, sí, han sacado miles de millones de dólares ahí a ese país. Yo sí creo que Cuba tiene un porciento bastante elevado de la situación que está viviendo ahora mismo Venezuela.
Sí, sí.
Compro, no yo, compro dólares, euros, susurra Rolly, un cubano que tiene 28 años, furtivamente a turistas frente a un hotel de La Habana. Rolly, quien prefirió reservar su apellido, trabaja como mula viajando al extranjero para comprar artículos y revenderlo luego en Cuba, donde el mercado negro está en auge debido a la escasez de divisas y altos precios. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Como muchos cubanos, dice que busca adquirir moneda fuerte que necesita. Y este es el tema, no hay dólares en Cuba.
En ningún lugar.
Ya que en las últimas semanas se ha vuelto casi imposible obtenerla legalmente en bancos y casas de cambio. Analistas sostienen que la carencia de dólares y euros también, fíjese que ya no es solo dólar, entre otras monedas, se debe probablemente al aumento de la demanda a medida que el gobierno avanza para poner fin al sistema de doble moneda en Cuba.
Ahí está. Yo creo que ese es el pollo del arroz con pollo. Es que se va el CUC y ya los cubanos dicen, bueno, pues hay que valorar el dólar porque este es el único que vale.
Interesante que la crónica esta también incorpora, además del dólar, ¿no? Ahora al euro. Michelle, sí. Vamos contigo.
Sí, además, yo creo que en estas crónicas y en otras que han salido en estos días, se demuestra que el sistema bancario cubano está seriamente tocado, ¿no? Su credibilidad está seriamente tocada porque incluso es incapaz de satisfacer las demandas de los ciudadanos que tienen cuentas en dólares o que reciben remesas en otras monedas, por ejemplo, en euros, y cuando van a cobrarlas, los bancos argumentan de que no tienen cantidades suficientes para darle el dinero que les han enviado o que tienen en sus cuentas. Y también se dice que se está enviando a los aeropuertos por la obligación de que todo el que tenga CUC antes de salir del país, so pena de cometer un delito, tiene que deshacerse de esos CUC, cambiarlo, ¿no? Entonces, que estos dineros se están destinando a ello. Lo cierto es que el modo secretista en el que el gobierno está llevando adelante lo que es la transformación monetaria, el cambio, la eliminación de la dualidad, no contribuye a generar confianza en la población sobre los métodos y sobre el futuro. Ha habido algunas filtraciones sobre la estimación que puede tener el peso en relación con el dólar y muchas otras cuestiones de este tipo, elucubraciones de todo tipo, precisamente por la falta de información por parte del gobierno. De cualquier manera que se haga, van a salir perdiendo los de siempre, ¿no? Por lo menos quienes reciben remesas, aunque tarde, tienen la posibilidad de enfrentar esa situación de alguna manera, porque la remesa no se corresponde con la situación productiva del país. La cantidad de remesa no responde a cómo estuvo o no el país en ese momento, aunque sí los precios influyen en cómo rinde esa remesa recibida desde el exterior, pero la remesa casi siempre está ahí. Los que no tienen acceso a las divisas, a las remesas que vienen del exterior, son los que van a tener el mayor problema con ese proceso de convertibilidad, ¿no? Cuando se decida cuántos pesos son un dólar y para qué sirve un peso o para qué sirve un dólar, es donde vamos a ver verdaderamente la dimensión de la tragedia, ¿no? Tanto en los servicios básicos como son el agua, la electricidad, los pasajes, del transporte hasta otros productos de primera necesidad. Pero desde luego este modo en el que el gobierno está enfrentando el asunto sin un respaldo productivo, porque la productividad no se ve por ningún lado, no hay más que ver las noticias económicas que vienen desde la sesión de pantomima de la Asamblea Nacional, ese es el verdadero problema, la falta de respaldo productivo.
Claro, sí. Iván.
No, mira, esto, porque no son dólares, no hay divisa ninguna, ni ningún banco. Ya esto del dólar hacía más de un año que venía revalorizándose. Siempre estuvo entre 90, 92, más, siempre se pagó más alto, 87.50, lo compraban los bancos aquí. Y luego, claro, las mulas llegaron a uno por uno, y cuando se abren las tasas tiendas en dólares, llegaron entre 1.10 y 1.20. Es decir, que venta, que hay muchos compradores, ¿no? Porque hay gente que puede proponer unos 30, hay quien por necesidad lo compró unos 50, pero bueno, eso son, yo creo, excepciones. Y ahora, un poco que se ha detenido, porque ya te digo, en las tiendas estas hay muchos productos que no hay. Pero si se supone, como se supone, que van a decir, se va a valorizar todas las otras tiendas de ropa, de comida, de alimentos, pues se prevé que el dólar siga subiendo, y si, como se prevé también, que desaparece el precio convertible, pues esa inflación va a ser contra el peso. Se habla que pudiera ser a 30, a 40, a 50, incluso más, yo creo, ¿no? Sí. De acuerdo, porque ya sí hay una serie de cosas que obligatoriamente las personas en Cuba desde hace muchos años tienen que comprarla de divisa, en alguna moneda que no te pagan, que como es el aceite, como es el detergente, como es el jabón de decir, muchísimas cosas, ¿no? La ropa, es decir, cosas ya más baratas, no un equipo X, no sé, una moto, que no es una primera necesidad, que ha pasado esto también, que muchas personas guardaron ese, porque hay que comprar con una tarjeta de crédito creada, se deposita el dinero en el banco, te descuentan un 10%, pero luego ha llegado y no ha habido, por ejemplo, el freezer han acabado, las motos, y entonces su dinero está ahí, han querido sacarlo, y el banco no tiene para dar una especie de corralito, una cosa tremenda. Incluso personas que antes de todo este vorágine tenían dinero guardado, cuentas en divisa, y han querido sacar para una fiesta de 15, como sé varios casos, una boda, en fin, para lo que le dé la gana, porque es su dinero. Está en una lista. El banco hay algunos que le da cada una semana $300, después de lo que le entre, no tiene ni siquiera. Es decir, yo te explicaba antes de la preparación del programa que supuestamente las cadenas y los bancos pueden vender o venden dólar a 1.13 y ninguno tiene. Es por eso que hay muchos que lo venden muy por encima de 1.13 y seguirá subiendo por la falta de la escasez que hay de no solo de dólares, incluso de euros, que se ve, yo creo que está creciente con estas nuevas medidas de Trump de $300 mensuales, porque pues se puede enviar mucho más, que yo creo que eso, y la llegada también de menor cantidad de turismo, sobre todo turismo de norteamericanos, de cubanos americanos, en fin, esto, o sea, se es latente, que sí, que pues, yo veo el panorama de aquí a 6-7 meses, supongamos que este es el peso cubano, el dólar, yo creo que va a estar muy por encima de los 50 pesos cubanos.
Increíble. Bueno, terminamos con los hoteles y los problemas con las habitaciones en Cuba.
Sí, los delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular han detectado en las últimas horas que hay 11.000 habitaciones vacías debido al insuficiente nivel de mantenimiento preventivo, la falta de prioridad a la prevención, a la solución y al control de cumplimiento de lo que planifica.
Increíblemente. Tenemos poco tiempo, comenzar contigo, con Michelle. Porque entre las justificaciones se está hablando insuficiencia en la preparación, cambios en los proyectos, incumplimiento en los cronogramas, déficit. Lo cierto es que en Cuba se sigue construyendo y no se sustenta tanta construcción para la cantidad de turistas y para los problemas después de construidos los hoteles.
Bueno, fíjate que milagrosamente esta información, este problema no se le atribuye a la política de Trump, ¿no?
No.
Milagrosamente. Aquí se habla de causas que son inherentes completamente a la responsabilidad del Estado cubano. Y es que un Estado no puede ocuparse de la infraestructura hotelera de un país. Esto no funciona en ningún lugar del mundo. Aquí no se habla de los problemas que tienen las casas y de los pequeños hostales que tienen los cuentapropistas. Aquí se habla de los problemas que tiene el Estado, y es así, lógicamente, porque es el que se atribuye la facultad de intervenir, al menos en esta dimensión de grandes hoteles, en la economía turística cubana. Y a mí me parece escandaloso, ¿no?, que hay 11.000 habitaciones fuera de servicio por estos problemas, ¿no?, de mantenimiento, y muchas, yo diría que miles y miles y miles de las habitaciones que están en servicio no están a la altura de sus similares de República Dominicana o de México, que son los competidores directos que tiene Cuba en la región. Y solamente para terminar, estuve buscando la fuente original de esta noticia y lo de las 11.000 habitaciones está en el párrafo 14 de la información. Es decir, no es que tampoco le hayan dado mucha prioridad. Importancia, sí, ¿no? Sí. En los medios oficiales cubanos.
Que la tiene.
Claro que sí. Nos quedan 30 segundos para cerrar, Iván, tu opinión.
No, el costo, yo estaba sacando cuenta, mira, que 1.100.000 pesos diario que se deja de percibir por estas habitaciones vacías, tirándole un costo de $100 la vida de la noche, ¿no? Y quizás estas 11.000, tú le agregas el 40% de habitaciones que hoy mismo están, que no están desocupadas, que sí que están funcionales, pero que por la escasez de turismo, pues entonces suma y dime cuánto sí, de las pérdidas o el dinero que no está entrando al turismo aquí en Cuba por su deficiencia, ¿no?
Muy bien. Iván García, muchísimas gracias. También a Michelle Suárez. Seguimos en breve. Ya volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Yo soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Soy Karen Caballero. Ya estamos en Navidad y esto significa que ya casi culmina otro año lleno de retos, obstáculos y también experiencias, algunas mejores que otras, pero definitivamente todas nos dejan gran aprendizaje. Deseándoles todo lo mejor del mundo, sobre todo salud y que sus deseos sean cumplidos, les deseo feliz Navidad y próspero año.
¡Feliz Navidad!
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de Radio y Televisión Martí que hacemos, pues una vez a la semana lo hacemos por radio y por televisión. Así que saludos, por supuesto, a todos los que estén en sintonía en esta ocasión a través también de la televisión. José Luis Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
¿Qué tal? Bienvenidos a usted, también a los oyentes y televidentes en el día de hoy. Hay una pregunta con la que iniciamos el programa. ¿Cómo puede usar el cubano internet para desarrollar los negocios?
Y para eso tenemos como invitado en nuestros estudios a Vicente Pimienta. Vicente Pimienta, un coach digital, CEO, presidente de Digit Salt. Es su propia empresa que lo que hace es esto, ayudar a las personas.
Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a los dos. Muchas gracias.
¿Cómo puede desarrollar el cubano, y es la pregunta inicial, internet, a pesar de las limitaciones, para desarrollar sus negocios?
Mira, basado en las limitaciones que tienen, tenemos que jugar con eso. Pero más que tener una página, es el funcionamiento psicológico detrás de la página. El problema que tiene el internet es que tenemos una desconfianza. Vamos a una página, no sabemos quién está, qué información nos van a coger. Y entonces lo más importante es hacer una estructura que brinde confianza para que el que visite esa página haga una transacción, ya sea dejar información o pedir información o comprar algún producto. Ahora, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos una combinación de productos y servicios que nos está funcionando, que no necesariamente son los mismos servicios que tienen acceso en Cuba, pero me gustaría compartir con los cubanos cómo lo hacemos aquí, porque son muy creativos y tal vez puedan buscar cómo adaptarlo en la isla, ¿no? Así que nosotros estamos combinando algunos servicios que son muy importantes. Partiendo de la premisa que el cibernauta cada día lee menos y quiere el video.
Ver más.
Ver video. Entonces usamos mucho el YouTube. Estamos combinando el YouTube, que es un servicio completamente gratis de video. Subimos los videos ahí y entonces hacemos una página muy sencilla que le llamamos una página de aterrizaje, que posiblemente usamos un servicio que se llama WordPress, que es totalmente gratis. Así que ya tenemos dos servicios que son gratis. Cogemos la página de aterrizaje, le ponemos el video, un video muy corto, ¿no? Los videos los dividimos en tres, lo que es la mordida, la merienda y la comida.
Bueno.
Okay, la mordida es un video muy pequeño de tal vez 15, 20 segundos que lo ponemos en las redes sociales para un abrebocas. Uh-huh. Cuando hacen clic, aterrizan en esta página de WordPress donde está la merienda, el video que es una merienda que dice te voy a enseñar a hacer esto, te voy a enseñar a hacer lo otro, pero regístrate aquí. Entonces tenemos un servicio de email marketing que puede ser Constant Contact o MailChimp, y hay muchos en el mundo, que recoge el correo electrónico de la persona. Y cuando se registra, le damos acceso al tercer paso, que es donde está el video, que es la cena, que ya puede ser un video de 20 minutos, un entrenamiento, ¿no? Entonces, con esta estructura, hasta ahora no nos hemos gastado ni un centavo. Estamos usando YouTube, estamos usando WordPress y estamos usando un sistema de email marketing que por lo general es gratis y tenemos pocos suscriptores. Una vez se registran, este sistema de correo electrónico o de email marketing tiene la capacidad de mandar correos automatizados. Eso le llamamos mercadeo de cuentagotas. ¿Te acuerdas cuando te echaban las goteras?
Sí, claro.
Entonces, una vez se registra, inmediatamente le envía un correo electrónico de bienvenida.
Eso es automático.
Automático. Y entonces decidimos, mira, vamos a enviar 10 correos, uno semanal, y el mensaje tiene que seguir. O sea, es un mensaje como un vendedor que te dice, te visita la primera vez y te dice una cosa, la segunda vez te dice otra cosa y te va convenciendo, ¿no? Ese es el propósito del drip content. Uh-huh. Así que cuando se registran, empiezan a recibir comunicados con información valiosa, no con anuncios. Porque si mandamos anuncios, la gente se bloquean o se quitan de la lista. Entonces, es información de cómo mejorar cualquier servicio que tú estés vendiendo. Digamos, tú estás vendiendo productos para el liqueo o un goteo en el techo. Entonces, ¿qué puedes hacer para resolver el goteo? ¿Cómo tú puedes resolver sin comprarme el producto, prácticamente? Al final, la persona va a tratar de resolver, no resuelve y termina comprándote el producto porque pasó por 10 correos electrónicos. Y eso hace que brinde confianza. Porque ya yo vi tu marca 10 veces, ya yo te escuché 10 veces, ya sé quién es Amado, ya sé claro. quién es José Luis. Entonces, ya el termómetro de la confianza va subiendo. Y al quinto, sexto, séptimo correo electrónico, esto puede tomar un mes y medio, es que podemos hacer una oferta. Una oferta tan irresistible que no puedan dejarla pasar. Y una oferta muy pequeña, algo de muy poco dinero, porque acuérdate que estamos midiendo la confianza. Una vez te compran, ya sea de $1, ya lo convertiste de un extraño a un cliente. Entonces empieza el otro proceso, que es venderle cosas un poquito más caro, y otro poquito más caro, y otro poquito más caro. En fin, esa es la trayectoria del cliente. Y así hemos logrado aumentar las ventas de una manera increíble, porque lo que sí sabemos es que nadie compra la primera vez que llega a una página.
Claro.
Entonces tenemos que tener una estructura para hacer que esa persona regrese por lo menos 7 veces, desarrolle la confianza. Y si queremos venderle algo caro, no va a funcionar. Tiene que ser algo muy económico para que nos pruebe.
Ahora, yo te pido que hagas un ejercicio. El ejercicio ahora lo va a hacer Vicente Pimienta. Porque así es como se hace en una sociedad normal, donde hay un acceso ilimitado al internet y donde usted puede mover todas estas cuestiones. Bien, vámonos a ir a Cuba ahora. Yo tengo una paladar. Amado Gil tiene una paladar. Se llama Guanabacoa. La paladar de Amado Gil, yo soy de Guanabacoa. Y entonces, yo tengo 20 horas al internet, pago mis $13 o 13 CUC, lo que sea, pago mis $13 y tengo 20 horas de internet. Al mes, y tengo que dosificar eso, y no tengo tanto acceso y no tengo mucha facilidad, etcétera, y yo quiero que la gente vaya a mi paladar y que la gente en Cuba se entere de mi paladar, y por supuesto, de paso, si por allá por Miami o por España hay alguien que también la lee cuando va a Cuba de visita, me entra a mi paladar. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Qué tiene que hacer Amado Gil para promocionar su paladar Guanabacoa?
Bueno, mira, lo primero es que vamos a tener que invertir unas horas en crear la infraestructura. De esas 20 horas que tienes, pues vas a tener que desarrollar tu página. Una vez sobrepases ese primer...
Que por cierto, perdóname sí. que te interrumpa, en Cuba hay gente que se dedica a hacer páginas de internet.
¿Cómo no?
Y muy buena calidad. Muy
bueno, ¿eh? Sí, hay un gran talento en Cuba. Una vez tengas esto estructurado, la mayor parte del tiempo va a ser poner la publicidad En social media funciona muy bien, es muy económico, podemos poner $5 al día, $3 al día, $10 al día, y eso va a crear un tráfico. La idea del social media, y la gente lo tiene mal, o las compañías se equivocaron, no es mandar gente a las redes sociales, sino es ir y pescar gente para sacarlos de las redes sociales a tu propia página.
A tu propia.
Ese es el secreto. Y se los voy a demostrar de una manera muy clara. Hace 6 años atrás o 7 años atrás, todas las compañías grandes, sus comerciales, inclusive en el Super Bowl, que vale una millonada anunciarse, al final de todos los anuncios decía, follow me en Facebook, síganme en Facebook. ¿Por qué no lo vemos hoy?
¿Qué pasó?
Se dieron cuenta que estaban cometiendo un error. Imagínate.
Mandando a la gente a social media.
Todos los presupuestos de todas las compañías más grandes unidas, mandándolas a una Facebook. Página. Entonces, Facebook por eso creció tanto.
Claro.
Hoy en día es diferente. Entonces, por eso usamos el blog, el WordPress, porque podemos crear un artículo muy interesante, coger el enlace y subirlo a social media. Y cuando esa gente haga clic ahí, los vas a sacar a tu página. Ese es el objetivo de social media, es ir a pescar y sacar gente de social media. Una vez pones ese post en Facebook, digamos, puedes ahí ponerle $5, $10 al día y entonces decidir a quién le quieres anunciar. Y eso te va a provocar nuevos followers, nuevos tráfico.
¿Y eso te lo hace automáticamente la página de...?
No, esta es la parte donde vas a tener que tú invertir de tu tiempo.
De tu tiempo.
Sí, una vez tienes la infraestructura, entonces sería entrar, escribir un artículo diario, uno cada 2 días, ¿no? Y publicarlo para sacarlo en las redes y eso, promoverlo en las redes. Promoverlo en grupos dentro de Cuba, dentro de Facebook, porque también está el turismo, ¿no?
Claro.
Así que
WhatsApp es muy, muy popular dentro de Cuba.
Fantástico. Coges el enlace de tu WordPress y lo pasas por WhatsApp. O sea, la historia es que la gente regrese a tu web, no a tu social media, porque en tu web tienes todos los artículos y se van a incentivar en leer otros artículos. Tú lo que quieres es que gastes lo más tiempo posible dentro de tu página. El problema que tenemos en Cuba es que la paranoia gubernamental con el internet es tal que limita al ciudadano de a pie y no se dan cuenta que están bloqueando el crecimiento económico del país totalmente. Hoy en día vemos aquí en Miami como los pequeños negocios, los tradicionales, están cerrando porque todo está hecho por el internet.
Sí,
todo se hace por el internet. Entonces, Cuba se está quedando atrás por esa misma paranoia digital que tienen. Así que una vez Cuba pueda superar ese bloqueo informático o digital, van a ver cómo la economía se va a incentivar y eso le beneficia a todo el mundo, al gobierno, a todo el mundo le va a beneficiar, ¿no? Así que yo creo que ese es el talón de Aquiles por el cual no está creciendo la economía cubana.
¿Qué consideran ustedes en estos momentos tiene mayor tráfico en internet? ¿Facebook, WhatsApp, Twitter, en fin, un especialista como tú? ¿Dónde está la gente metiéndose desde Cuba?
Mira, es muy interesante porque se está dividiendo por edades, ¿no? Nosotros los viejos estamos en Facebook todavía.
Facebook.
Pero ya los jóvenes se fueron, muchos se fueron a Instagram y ya también se fueron de Instagram. Ahora están en TikTok, están en otras plataformas. ¿Cuáles accesos tengan en Cuba? Eso queda por verse. Pero definitivamente, por ejemplo, en el caso de Twitter. Twitter no es una plataforma como para anunciarte, sino es una plataforma más de noticias.
Y de política.
Y de política, exacto.
Lo están usando mucho los políticos para dar sus puntos de vista y sus cosas. Los presidentes prácticamente ya no dan conferencias de prensa.
El presidente Trump, esa es su ventana informativa.
Sí. Claro, la ventaja de hacerlo directamente en el caso político, o el caso de Trump, es que no le pueden cambiar el mensaje.
Claro.
Ya no está la interpretación del periodista y eso pues es un mensaje puro, aunque a veces sea un mensaje árido.
No importa, pero no importa, es lo que él dice.
Es directo. Exacto. Y eso sí, no se puede manipular y eso es parte de la transparencia que esperamos, ¿no? De la tecnología.
Ahora, Vicente, ¿por qué en Cuba la gente sigue metida en Facebook? Si los jóvenes, como dices, están o se fueron.
Yo creo que, mira, Facebook es un fenómeno. Facebook es el equivalente a la plaza del pueblo, donde se reunía y tú veías el que está patinando, el que está vendiendo dulces, el que está con la noviecita en una esquina. Entonces, este es el reflejo, esta es la nueva plaza pública donde vemos a nuestros amigos. También gracias a Facebook tenemos contacto con nuestra familia. Yo, gracias a Facebook, he conectado con gente que estudiaron conmigo de jovencito y no importa en qué país están. Así que esa es la grandeza social, la aportación social que tiene Facebook. y ahora una comercial. Tenemos también el marketplace de Facebook, sí, sí, que podemos vender cosas, que es como un sistema de clasificados de lo más adelantado, en el cual tú puedes ver quién es el vendedor, ir a la página del vendedor, ver en qué onda anda, ¿no? Y tiene los feedbacks, que es otra cosa que cambia el juego por completo. Aquí en Estados Unidos, yo he atendido a miles de compañías y en los últimos 10 años he tenido un puñado de compañías que han venido donde mí a decir, cámbiame el nombre porque me han puesto reviews malos o recomendaciones malas en el internet. Así que pone al dueño de negocio en jaque. Hay que ser más que nunca transparente con tu palabra, con el servicio que tú das, honestidad.
Y creativo, ¿no?
Y creativo, creativo también.
Y te iba a decir, esto al margen, me voy a digregar unos 30 segundos. Hay compañías que se dedican a poner malos reviews a otras compañías para tumbarlas, para que esas compañías pierdan. Por lo tanto, es muy importante también, si usted tiene un mal review en su negocio, la Paladar, la pequeña agencia de lo que sea, responder a ese review, responder a ese malo. ¿Por qué tú dices esto si tú no eres cliente mío, yo nunca te conozco? Saber que hay, que se hacen maldades también dentro de las redes sociales, me parece que es muy bueno para los cubanos que sepan que no todo es una panacea, ¿eh?
Sí, bueno, mira, hay unos mecanismos para identificar cuándo es verdadero y cuándo es falso, ¿no? Por lo general, cuando la competencia le quiere hacer daño a otra compañía, crea un perfil nuevo que no tiene foto. Está muy, no se puede identificar quién es, y entonces da un review malo, y entonces uno puede retar ese review, y la compañía, ya sea Facebook, o sea Yahoo, o sea Google, cualquiera, puede ir y mirar y darse cuenta, decir, espérate, esto es un perfil nuevo, claro, y nada más ha hecho un review malo, entonces esto es malicioso, y puede tumbar el review. Ahora, en el caso de que sea un cliente real, que te está dando una, algo que se quejó, ¿no? Que wow, fui a tu restaurante y
no sirvieron agua.
A la guanabacoa y la comida estaba podrida o lo que sea. Esta persona tiene todo el derecho y va a ser protegido para dar su comentario y no lo van a quitar. Sin embargo, tenemos ejemplos de cómo manipular eso. O, no manipular, cómo reaccionar, debo decir.
¿Cómo se puede hacer?
Mira, lo más importante es, cuando hay un mal review, el dueño de negocio lo primero que hace es que se pone bravo. En ese momento usted tiene que soltar la computadora y caminar. Usted no puede contestar el review en ese mismo momento porque lo que va a escribir no le va a favorecer. Tiene que tal vez dejarlo al día siguiente y pensar cómo le va a contestar. Por ejemplo, yo fui a un restaurante y me quejé después. Yo no hago reviews agresivos, sino qué pena, qué lástima, que no era lo que yo esperaba, ¿no? En esa onda, porque todo lo que usted escriba le va a venir después en el futuro. Así que usted tiene que tener cuidado. Lo que pasó fue que el gerente del restaurante me escribe y me dice, ¿me puedes llamar por teléfono? Y dije, claro que sí. Lo primero que logró ese señor es sacar el argumento de internet al teléfono. Porque no, usted no quiere ponerse a discutir ahí.
Que la gente no esté. Ya la conversación telefónica es entre ustedes dos.
Exacto.
Ya no la ven millones de personas.
Y además, exacto, que se interesó.
Se interesó. Entonces eso muestra una buena voluntad al próximo que viene. Dice, caramba, aquí un review malo y el gerente dijo, llámame. Yo llamé al gerente y el gerente me dice, qué pena, caramba, que no, la experiencia no fue la correcta. ¿Le puedo regalar un cupón para que usted regrese y coma de nuevo? Ahí fue cuando me di cuenta que yo me tengo que quejar más a menudo.
Está bien.
Entonces regresé con este cupón y entonces al presentar el cupón, el que me está sirviendo ya sabe que me quejé anteriormente. Nos trataron como reyes.
Claro.
Nos trataron como reyes, nos dieron tragos gratis. Bueno, me fui y al otro día me vuelve a llamar el gerente.
¿Cómo le fue?
¿Qué le pareció? ¡Oh, fantástico! ¡Qué alegría! ¿Qué sé yo qué? Y ahí es donde él me pide, ¿usted sería tan amable? Y puede ir y cambiarme el
claro. Periodo. Claro.
Ya moralmente yo tenía que ir y cambiarlo. Entonces, ese es el mecanismo que debemos tener, ser muy pacientes y mantener la cabeza fría para poder llegar a estos pasos. Entonces,
claro, y buscando cosa, que su negocio, perdone, buscando sí, sí, que su negocio siga funcionando, pero a un nivel A.
Ah, correcto.
Y respondiéndole a un cliente que sabe que se sintió por H o B mal, regresa y seguirá regresando, volverá a consumir, ¿no?
Y José Luis me va a dar la razón en esto. En Cuba hay una tendencia a la reacción fuerte. No sé si es por la temperatura, por la idiosincrasia, por el sistema que se está viviendo, pero la gente tiende a ser muy ruda en las respuestas. Así que yo creo que ese consejo es buenísimo. Descanse, suelte la internet en ese momento si usted es un dueño de una palabar o tiene un negocito de algo y esto es un review malo en su página, descanse, piénselo y después sea amable a la hora de confrontar.
Por supuesto, en Cuba hay un problema mayor, que es que casi nada funciona como debe funcionar. Entonces, usted puede ir a esta paladar y el servicio que le dan es excelente, pero tal vez a la paladar de al lado usted no se atreve a regresar.
Sí, es así.
Porque no lo trataron bien. Pero no se debe a que el dueño no quiso tratarlo bien, sino en que esta paladar había cerveza
y en la otra no había.
Sí, claro. Pero no es porque el dueño no quiera. La situación de Cuba es diferente. Quería preguntarte, Vicente, yo sigo insistiendo, el costo de los servicios en Cuba y la internet sobre todo.
Es increíble, estos costos están a la par de cuando teníamos internet aquí hace 25 años, uh-huh. que era por minuto, por hora, ¿no? Uh-huh. Eso ya no se ve, eso aquí en Estados Unidos es ilimitado en gran parte de los estados, sino en todo Estados Unidos. Así que aquí hay un atraso grandísimo y en parte eso retrasa la penetración de internet en Cuba, retrasa la economía, el desarrollo económico, que es lo más importante, ¿no? Que es cómo llevo la comida a mi casa, cómo genero el ingreso para sostener a mi familia. Y son limitaciones que algún día van a ser sobrepasadas, pero están 20 años atrás. Las tarifas son de 20 años atrás. Usted hoy va a un hotel de 5 estrellas que te puede costar $200-$300 la noche y no le cobran el internet. Igual va a uno que vale $60 la noche y no le cobran el internet. Va usted a una cafetería.
Las barberías.
Las barberías.
El wifi gratis.
Completamente gratis, sin medida. Así que esa es la base que necesita el pueblo cubano para realmente ver un progreso. Y esa es la parte que yo creo que el gobierno, tal vez porque la cúpula es tan vieja en términos de edad, que no ven el potencial y el uso que le estamos dando. No tanto los jóvenes, sino ya todos los comerciantes.
Algo que hemos visto también en cuanto a Cuba, poco a poco ha ido abriéndose a internet.
Bueno,
ha ido permitiendo el acceso a internet. Por ejemplo, Facebook, regreso a Facebook. La mayoría de los cubanos está metido en Facebook, pero yo insisto, están metidos en Facebook porque desde el exterior se le paga la recarga y se le paga el servicio.
Claro, hay un interés muy claro. Estamos todos conscientes de que toda la información pasa por los servidores del gobierno y hay cierta vigilancia.
No hay privacidad.
No hay privacidad. Tampoco hay mucha aquí en Estados Unidos.
También. En China tampoco.
Pero allá sí hay represalias.
Claro,
aquí no la hay. Aquí
claro.
Tú puedes decir que el presidente Trump es esto, lo otro, Obama es aquello, lo otro, y aquí no hay ninguna consecuencia. Y eso sí es un factor que tenemos que tomar en consideración a la hora de dar un review. Porque le das un review a la cafetería del hijo de un general y
claro,
va a tener una represalia.
Sí, sí, sí.
Entonces aquí tenemos unos patrones de conducta que hay que respetar hasta cierto punto para salvaguardar nuestra tranquilidad espiritual.
Mira, José Luis decía, se calcula que en Cuba, alrededor más de la mitad de los cubanos, en Cuba se considera que hay 11 millones y medio de habitantes aproximadamente. Se calcula que 6.5 millones de habitantes tienen acceso activo a social media, o una página de Facebook, o están en Twitter, o están en Instagram, lo que sea. Pero también se calcula, por supuesto, para estar aquí tienes que tener acceso al internet, 6 millones y medio de personas han tenido acceso al internet. Claro, no quizás como yo que lo tengo fijo en este teléfono móvil que tengo aquí en esta mesa, que está conectado al internet, pero sí tienen acceso al internet. Y yo creo que eso, Vicente, eso es algo que aquel emprendedor, aquel que está pensando poner su negocio, yo creo que tiene que tener en cuenta que hay 6 millones de personas que en un momento determinado se están conectando al internet. Hay que buscarlos como clientes. Y yo creo que ese es el objetivo fundamental de este programa. Que la gente piense que aquí hay un recurso grandísimo en el teléfono móvil, en la computadora de su casa, donde sea, hay un recurso grandísimo para poder buscar clientes y hacer su propio negocio.
Correcto, y máxime si tiene alguien en el exterior,
claro,
que pueda manejarlo. Que
no
pueda...
solamente económicamente, sino
yo
que
creo que eso
logísticamente.
Es importante. Sí, porque... Volviendo al tema de Cuba, eso sí claro, es importante, claro. Tener a alguien fuera.
Sí, porque aquí
un respaldo.
No hay que gastar mucha plata, ¿no? Porque,
claro.
Oye, el YouTube es gratis, el WordPress es gratis, hasta cierto punto podemos usar muchos servicios gratis. Lo que hay es que sentarse horas para mercadearlo, para la creatividad, todo ese tipo de cosas, y con 20 horas al precio de Cuba es muy caro. Si tenemos un familiar aquí en los Estados Unidos, va no tan solo a facilitar el desarrollo, sino va a tener más canales de distribución, claro, para mercadearse. Puede ponerlo en otras páginas donde hay reviews de restaurantes, si tienes un restaurante.
Porque un problema, perdóname, que tiene Cuba también es la banda ancha.
Correcto.
Eso es un problema que tiene la gente que vive en Cuba.
Correcto, correcto. Las velocidades.
Totalmente.
O sea, imagínate a la hora, si usted hace un video en Cuba y tiene que subirlo a YouTube, se va a ir con las velocidades, posiblemente nunca termine de subirlo y le va a costar mucho dinero. Aquí puedes tirar un video con el teléfono y en menos de 2 minutos ya está arriba.
Ya está arriba.
Sin problemas ninguno.
Allí cuando llegue el video ya se le terminó la plata del teléfono.
correcto.
Sí, eso es lo que pasa. Claro, es la realidad.
Son buenos especiales. Si tú tienes su página, por ejemplo, de una paladar, que es lo que más abunda en Cuba, anunciar especiales, venga a comer y hoy la cerveza está a 2x1.
Sí, cómo no. Aquí lo importante hoy en día es hacer crear una tribu de seguidores, ¿no? Como un lugar donde se va a beber, ¿no? Que uno dice, ese es el lugar donde yo siempre voy y uno acostumbra, ¿no? Esa es la idea, tratar de crear estas tribus o estas comunidades que te van a seguir. Y eso lo puedes hacer dentro o fuera de Cuba, o en las dos áreas. Pero sí, para poder ser exitoso en términos costo efectivo, tienes que tener a alguien fuera de Cuba por el ancho de banda.
Por el ancho de banda.
Definitivamente.
Para mover el porque yo sé que para subir un pequeño video de un minuto, primero el tiempo que demora y segundo lo que consume.
Correcto.
Quien pueda.
Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos un video en La Habana, en un paladar, en el cual entonces me lo vas a mandar fuera de Estados Unidos para ponerlo en la página? Se complica todo, ¿no?
Claro, yo conozco una persona que sí tiene una página, tiene familia con una paladar, y prácticamente los videos y las fotografías los suben desde el exterior cuando visitan La Habana. Lo traen y lo suben, porque es imposible.
Es imposible.
Es imposible.
No es costo efectivo.
No.
O sea, aquí el cubano va a pagar más por el acceso al internet que tal vez por cualquier otro producto. O sea, le está quitando el pan de la mesa, porque los recursos son limitados. Así que me imagino que habrán cubanos que dicen, o compro comida o pago el internet.
Claro, de todas maneras.
Muchos.
De todas maneras, lo que sí es cierto es que, sobre todo en La Habana, es donde hay más acceso al internet. En capitales de provincia también, La Habana es el mejor. Por eso La Habana tiene más negocios particulares, tiene más negocios privados que en cualquier otro lugar. Te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros, tu compañía.
DigiSalts.
Así es.
Gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer estar aquí.
Cómo no, gracias por venir siempre.
Sí, señores, yo creo que el tema, yo lo repito, es sumamente importante. Es verdad, hay limitaciones, no todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo tiene el dinero. Hay quien tiene la suerte que se lo pagan desde acá, desde Estados Unidos.
La mayoría en ese caso.
Hay otros que no, los conozco, que de ellos se autofinancian.
Muy bien, llegamos al final. Gracias a Vicente gracias. Pimienta. A ustedes también, hasta mañana, si Dios quiere.
Que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria, y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.